Radio Universidad de Chile presenta Construyendo Comunidad Universitaria, un espacio realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Este programa está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH.
Buenas tardes, estamos nuevamente aquí en la radio de la Universidad de Chile haciendo el programa Construyendo Comunidad Universitaria, que es de la Asociación de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile. Y en esta ocasión vamos a hacer una entrevista sumamente interesante y contingente. Se trata de la profesora Susan Sangüesa, y que nos va a hablar sobre educación y migración. Nuestro querido amigo Miguel Urrutia, que es director de la asociación, va a hacer una pequeña presentación de nuestra invitada.
Miguel. Buenas tardes. La profesora Susan Sangüesa obtuvo el título profesional de educadora de párvulos en 1996. Posteriormente desarrolló en 1999 un postítulo en educación diferencial con mención en TEA en la Universidad de Concepción. Obtuvo un magíster en Ciencias de la Educación en la Universidad Católica de la Santísima Concepción el 2006 y un diploma de estudios avanzados en métodos de investigación y diagnóstico en educación el 2008. Además, efectuó un diplomado en didáctica de las matemáticas en educación infantil el 2009 y un doctorado en investigación educativa por la Universidad de Alicante el año 2010. También desarrolló un postdoctorado en migraciones, lengua y cultura por la Universidad de Valencia, España, en el año 2019. Ha dirigido diversos proyectos de I+D financiados por CONICET, además de otros de cooperación internacional con México y España. Ha realizado docencia en pre y posgrado en la línea de métodos de investigación en educación. Su línea de investigación es educación y comunicación interculturales en contextos migratorios. Es actualmente directora del Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra universidad.
Muy bien. Muy bienvenida, entonces, Susan. Muchas gracias. Y esperamos y sabemos que va a ser una muy entretenida e interesante entrevista. Ahora bien, te preguntamos, igual que a todas nuestras invitadas e invitados, ¿cuáles han sido los hitos en tu vida personal que te condujeron a investigar desde nuestra universidad la educación en la infancia y la problemática que afecta a los y las migrantes?
Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Esta primera pregunta me gusta muchísimo porque tiene una respuesta muy sentida. Y es que me acerco a los estudios migratorios a partir de mi propia biografía. Y mi biografía entendida como, en esta experiencia formativa, en mi trayectoria formativa, me tocó ir a doctorarme a España y vivir 4 años allí en un momento donde la migración era una agenda muy importante. Y por lo tanto, España otorgaba a países de Latinoamérica algunas becas muy específicas para abordar problemáticas país. Y en ese problemáticas país estaba precisamente migración y escuela. Entonces yo desde Chile postulé a esa beca, hubo una baremación pública, adjudiqué la beca, pero la beca estaba condicionada a que yo estudiara sobre migraciones siendo una migrante. Entonces me parecía muy interesante porque, primero porque me fui con familia, me fui con una niña que yo debía escolarizar en un sistema educativo que no era el mío y que además tenía que ser en un sistema bilingüe, porque fue en España, pero fue en la comunidad valenciana y por lo tanto ella tenía que hablar valenciano, había segunda lengua. Y fue así que fui documentando cosas que iban pasando con mi propia hija. Yo diría que básicamente era mi laboratorio. Y entonces yo miraba lo que pasaba en Chile y también comparaba a su vez con lo que estaba pasando en el colegio con mi hija y cómo ella era un... Nosotros éramos migrantes en ese país, pero ella particularmente dentro de una escuela, dentro de la institucionalidad. Entonces fue así como me fui aproximando a lo que era la lengua, diferentes lenguas. Era muy común en esos años, hablo de entre el 2006 y 2010, era muy común, por ejemplo, que mi hija tuviera sus compañeros de China, rumanos, gitanos, y por lo tanto allí efectivamente era muy multicultural. Entonces, Entonces había ahí una fuente muy rica de aprendizaje y así fui aproximándome. Ella por una parte, y la propia en términos biográficos también, porque yo era la única estudiante del doctorado de Latinoamérica, particularmente de Chile, con otras 6 compañeras españolas, en un programa que también se hablaba en valenciano en ese momento, y por lo tanto también experimenté en carne propia lo que significaba estar, digamos, ser migrante en ese claro, país. Claro. Entonces fue experiencias muy buenas, pero también unas muy duras que marcaron también a mí, digamos, mi vida. Así que yo por ahí me aproximo, en el fondo. Claro. Me dijeron, ¿quieres estudiar con una beca? Perfecto. Pero tiene que hacerlo en este tema que nosotros nos interesa. ¿Por qué? Porque usted también además es migrante y queremos que reporte en primera persona todo lo que está pasando.
¡Qué interesante! ¡Súper! ¿Miguel?
Claro que sí. Ahora te queríamos consultar, ¿cuál es tu apreciación acerca del desarrollo de la educación, tanto parvularia, primaria y secundaria en Chile, digamos, hasta ese nivel?
¿Eso?
Sí, sí. Si tú consideras que existen diferencias geográficas, socioeconómicas muy marcadas, bueno, sabemos que sí, pero ¿cuál sería tu apreciación de ello en el desarrollo de estos niveles de educación?
Bueno, en general el sistema educativo hay que partir de la base que es un sistema desigual. Reproduce lo que es la sociedad y no solo en términos demográficos, sino también en términos, no solo cómo nos conformamos, cómo nos encontramos en esos espacios educativos, en las escuelas puntualmente, por ejemplo, sino también es un sistema que reproduce muchas prácticas, que son prácticas que no solo se dan en la escuela, sino en la sociedad en general. Entonces, así, por ejemplo, un ejemplo muy concreto, nosotros tenemos escuelas donde la discriminación, por ejemplo, para niños que vienen de otros países es muy fuerte, ¿ya? Nosotros lo hemos documentado, y además fíjense que lo hemos documentado desde programas radiales con niños, niñas, que después si les interesa igual les puedo contar, pero son ellos desde las propias voces que señalan cuáles han sido esos episodios que ellos se han sentido más violentados respecto de compañeros, de pares, incluso de profesores. Entonces, yo diría, en general está muy documentado, muy estudiado que Chile es un país desigual y en el sistema educativo particularmente es un sistema muy monocultural. Tenemos planes de estudio, tenemos textos escolares que son muy, digamos, únicos textos del norte al sur y con muy escasos márgenes para poder flexibilizar. Y eso es malo, pero también yo digo es bueno. Puede ser bueno porque nos da la oportunidad de innovar, de pensar, de crear, de hacerlo de otra forma. Y por lo menos a mí me ha tocado estar, porque soy del sur, en muchas escuelas, liceos también, jardines infantiles, donde esas comunidades educativas, sí, toman como una referencia lo que manda el Ministerio de Educación, pero en definitiva realizan ajustes, prácticas y prácticas educativas, y otro tipo de... Sí, absolutamente.
Claro.
Yo diría con mucho más sentido, mucho más pertinente a esos contextos.
Entonces, claro, pero hay yo creo una cierta diferencia entre la aceptación del migrante o de los niños de otros países en los colegios de los niveles socioeconómicos más bajos. Hay una mayor aceptación que los niveles socioeconómicos más altos. Eso por lo menos es lo que yo he escuchado así conversando con la gente.
No sé, entiendo pensar, por lo menos la experiencia, la experiencia en general, estando en las investigaciones, por lo menos yo he pasado por colegios particulares y también hoy pensemos que la mayoría de quienes migran intentan buscar colegios particulares subvencionados, ¿ya? Yeah. Porque por una parte no quieren estar en colegios municipales donde piensan que se les estigmatiza y por otra parte tampoco sienten que tienen cabida en sectores, digamos, más acomodados y altos. Claro. Por lo tanto, la oferta hoy se mueve mucho en el sistema particular subvencionado. Eso que tiene aportes del Estado. Y yo diría que se repiten, ¿ah? Incluso hay mucha discriminación encubierta, hay muchas prácticas en el fondo de exclusión que nosotros hemos podido ver, especialmente en temas lingüísticos, que son muy transversales a todos los sistemas educativos, pero en algunas partes parece que fuera más visible que en otras. Eso sí.
Ya.
Así que, eso.
Claro. ¿Y cuáles son las principales conclusiones, pasando a tu labor, digamos, a las que llegaste en tu proyecto referente a la evaluación de la sensibilidad intercultural en alumnos y alumnas de la educación básica y media escolarizados en aulas culturalmente diversas? Así se llama tu trabajo.
Es la tesis doctoral.
Entonces,
¿verdad?
Yo me pregunté, ¿cuáles son las principales conclusiones en tan interesante tema?
Bueno, a mí me gustó mucho porque primero me aproximé a la comunicación. Y a mí eso es algo que me gusta muchísimo. En esa comunicación, yo me posiciono, yo miro, yo observo desde la diversidad. Entonces yo digo, hay diferentes hablantes, diferentes culturas, y eso a mí me parece que es muy valioso. Inicié el trabajo, el que tú citas en la tesis doctoral, ya allá año 2006. Y tuve los 4 años además porque no me podía atrasar nada, porque estaba condicionada a una beca, ¿ya? Claro. Y había que comer, así que era muy, muy preciso. Pero después, llegando a Chile, adjudicó un Fondesit en esa misma, llegando inmediatamente de los primeros Fondesit de iniciación que tuve, que también iban en esa línea. ¿Cuáles son los principales resultados? Primero hicimos un trabajo de... primero hay que decir que mis datos son todos de España, los primeros, los de la tesis doctoral, con más de 1.500 niños en escuela. Fui a cada una de las escuelas de la provincia de Alicante, Elche, Benidorm, Denia, y miraba la migración de muy diferente, ¿ya? Por ejemplo, yo encontraba escuelas donde habría muchos alemanes y ahí prácticamente no dejaban que entrara ningún otro niño. Pero también tuve acceso a las escuelas donde estaba mi hija, muy cerca de la universidad, donde había una diversidad, pero parecía que eran colegios que eran mucho más inclusivos, ¿ya? A partir de las propias prácticas. ¿Qué resultado encontramos ahí? En general, que la sensibilidad intercultural es alta, pero que siempre hay prácticas encubiertas, ¿ya? Prácticas que son muy, muy sutiles, si tú quieres. Cosas puntuales. Por ejemplo, que se dan mucho también en Chile, que yo las pude encontrar en esos años allí, pero que también en Chile las encontré, es la asociación de un desconocimiento de una lengua, que no es mía. Por ejemplo, estoy hablando de niños de Haití, que dicen, los profesores tienden a decir, tiene un problema de lenguaje, entonces tiene que ser derivado de la psicopedagoga, y entonces tiene que realizar un tratamiento, ¿te fijas? Y eso es muy violento, porque cuando tú conversas con las madres, entienden, comprenden perfectamente todo, pero hay allí no una barrera de parte de ellos, sino del propio sistema, que no está reconociendo que este niño o niña tiene una lengua distinta, y que por lo tanto tiene que aprenderla, tiene que comunicarse desde otras vías, para poder hacer más accesible el currículum, ¿ya? Entonces, eso. También pude ver que hay una cuestión que yo siempre he dicho que en Chile nos falta, son los programas de acogida. Como les comentaba, yo llegué allí con mi hija, fui al colegio, y lo primero que me dice cuando me recibe la directora del colegio es que no me recibe solo la directora, como lo hace aquí, ni la secretaria, ni la administradora. Lo que hacen es que está todo el equipo esperándote, el equipo pedagógico. Entonces, tienen una conversación de dónde viene, cómo, qué es lo que esperas, por qué este colegio, dónde vives, qué le gusta a tu hija. A mí una de las primeras cosas que me dijeron es, sabe leer, sabe escribir, qué esperas tú del colegio, qué apoyos necesitas. Y me fueron además ellos haciendo una cuestión que a mí me parece que aquí no se hace y que es muy importante, que es como la inducción a ese colegio. Entonces me dijeron, mira, si tú tienes problemas, que ella te termina problemas de convivencia con compañeros, de relaciones con compañeros, tienes que ir con esta persona. Tú tienes derecho. Y mira, te voy a pasar una cartilla, aquí están todos tus derechos. Y, por ejemplo, yo en Chile yo veo eso no ocurre. Se hace acá, o sea, al contrario, yo tengo alumnas hoy en la universidad que me dicen, profe, yo sé que usted trabaja temas migratorios. Tengo una madre de Haití, por ejemplo, ya debe saber quién es la que estoy hablando. Y me decía, mira, yo tengo a mi niño en el jardín infantil y la verdad es que los compañeros lo están molestando, le están haciendo un bullying muy fuerte, pero yo no sé cómo actuar, no sé dónde ir, a quién acudir, a quién le digo. Porque cuando voy a la escuela me dicen, no, son peleas de niños. Y yo sé que ya no son peleas de niños, ¿te fijas? Entonces, eso, yo digo, bueno, aquí está el Ministerio de Educación, hay una oficina donde usted puede denunciar, esto no hay que normalizarlo, usted tiene que ir a donde los equipos, tiene que hablar con el profesor. Entonces, hay una serie de recomendaciones que hoy no están, que no existen, y que las familias tienen, por lo tanto, que ir a buscarla donde la encuentren. Y habitualmente ese donde lo encuentren es con el vecino, con el amigo, con el familiar, y ahí se va perdiendo no solo tiempo, sino también se va pasando muy mal desde la perspectiva de los niños que siguen todavía subsumidos en ese,
el bullying. Siguiendo con esta línea de los conceptos que tú trabajas, ¿cuáles serían los principales factores que intervienen en el desarrollo de las competencias comunicativas interculturales? Y en ese marco, ¿sería correcto afirmar que a mayor edad, menor capacidad comunicativa?
¿Mayor edad?
¿Menor capacidad comunicativa?
No, yo no llego a esos resultados. No. En general, la comunicación... ¿Y por qué no llego a ese resultado? Porque yo no hago una medición de cuánto más hablas y cuánto menos hablas, sino cómo te comunicas, que es distinto, y qué recursos empleas para ello. Entonces, en esos resultados, nosotros vemos que hay diferentes formas de comunicarnos. El que más es documentado, que se dio en esos momentos, pero que se da hasta el día de hoy, que estoy estudiando un último fondo de patrimonio, es que la oralidad es muy importante. importante y la figura de par mediador es muy importante. ¿Qué quiere mediador? Par mediador. ¿Qué significa eso? Que hay un niño que tiene una lengua distinta en la sala de clase y el compañero que está al lado le quiere hablar, y cuando no, viene un tercero que comparte la lengua y dice, no te preocupes, yo te explico lo que él quiere decir. Y viene, entonces, dice él que no sé quién, porque lleva más tiempo en el colegio.
Claro.
Y por lo
claro.
tanto tiene un mejor conocimiento. Cuando eso no funciona, incluso van a buscar a los compañeros o a la hora del patio para poder establecer relaciones. Ahora, lo que me ha pasado y he observado en las escuelas, que niños y niñas, en definitiva, lo que hacen es buscar otros recursos. Por ejemplo, la escritura, el dibujo, la conversación, todo lo que tiene que ver con movimiento corporal, con expresión de gestos, con esto. Y la verdad es que uno se puede dar cuenta ahí que pareciera que es mucho más universal y mucho más fácil de lo que los adultos pensamos.
Pero hacen el esfuerzo de lograr entender. Eso sí,
absolutamente,
es lo importante.
Absolutamente.
Porque podría ser, ¿no es cierto?, que se metieran para adentro y se quedaran casi paralizados porque no pueden comunicarse. Pero no es
no,
así.
No, buscan formas.
Buscan formas,
buscan
y son
formas
creativos
de,
en ese sentido.
Sí, sí, así.
Estamos hablando de niños pequeños.
Estamos hablando de niños de preescolar, o sea, educación parvularia, pero también de básica y también de media. O sea, jóvenes también allí hay recursos a los que acuden. Bueno, allí hay más tecnología. Por lo menos en los últimos aparece mucho el teléfono con los traductores, por ejemplo.
Claro.
Y la tecnología al servicio de comunicar. Sí, sí.
Claro, sí. Yo tengo un nieto que está en un colegio municipal y el otro día me dijo... Hombre, yo quiero ser venezolano. ¿Y por qué? Le digo yo, porque todos mis amigos son venezolanos.
Sí, sí, la mayoría de ellos.
Me dio un gusto que lo tomara así tan libremente. Bueno, ¿en qué situación se encuentra nuestro país en cuanto a las prácticas de inclusión educativa con perspectiva intercultural y de género? ¿Existen adelantos en la educación pública en este aspecto? Inclusión sí. educativa.
Sí. Lo primero es que quiero señalar que la inclusión, o sea, quiero solo poner el punto que la inclusión también es un concepto que está en debate, ¿ya?
Ajá.
Incluso algunos prefieren, yeah. no, porque reconocemos que si hay inclusión estamos hablando también de exclusión, piensan algunos especialistas en esos campos, pero también es porque se ha preferido acunar mucho más el concepto de justicia social, más que el de inclusión, ¿ya? Especialmente en términos de derechos, ¿ya? De derechos al acceso a la educación, a la misma matrícula, a la información, etcétera. No obstante, tenemos claro que la inclusión es un concepto que está documentado, que está estudiado, que está definido y que hay literatura en ello. Y yo diría que en Chile existe un avance importante, especialmente en términos normativos, ¿ya? Yo creo que hay más bien vacíos, ¿ya? Por ejemplo, se suele pensar que cuando uno dice educación intercultural bilingüe a nivel normativo, se piensa solamente en los pueblos originarios. ¿Ya? Uh-huh. Y entonces, de plano, dejamos entonces fuera a quienes han migrado, ¿ya? También hay yo creo que hay vacíos en términos conceptuales respecto de, por ejemplo, no sé si ustedes saben que cuando se matriculan, los niños y niñas, van sus familias a matricularlo, ellos no, el dato administrativo es extranjero. Las estadísticas, si ustedes las piden a nivel de ministerio, ustedes no dicen cuánta matrícula migrante hay, sino cuántos niños extranjeros hay en Chile. Y ahí
esos extranjeros no especifican de dónde vienen.
En absolutamente, para nada.
Y si
para
tienen
nada.
La misma lengua o no.
Bueno, por eso hay muchos vacíos y los datos son bastante imprecisos, aunque se diga lo contrario, en la práctica. Yo digo, bueno, una cosa es el discurso oficial, pero en la práctica nosotros vemos que hay muchos vacíos en esos términos. Un dato muy concreto. Voy a una escuela y yo por el mismo proyecto Fondes y digo, necesito alumnos que vengan de otros países. Ya ni siquiera ocupo el concepto. Y entonces me llevan donde una alumna, Amanda voy a llamarla, ya, para ocultar su nombre, Amanda, y Amanda me dice, sí, sabemos que tú estás haciendo un estudio, tía, y que por eso viniste. Entonces yo le digo, sí, y me dice, pero perdiste, porque yo soy negra, pero soy chilena.
Ah, claro.
Entonces yo le digo, y yo fue mi primer encuentro con ella, sí, me dice, porque yo soy de Ecuador. Y nací en Chile, o sea, mi mamá es ecuatoriana, mi papá es chileno, yo nací en Chile y soy chilena. Y además soy chilena, venía con su carnet de identidad, soy chilena hace muchos años. Entonces, bueno, ese tipo, por ejemplo, ya ahí me dice que hay una escuela que está entendiendo que ella era una niña extranjera y es una niña chilena que está en la sala de clase.
Claro.
Entonces, así lo viven también ellos, pero la verdad, la buena noticia es que creo que lo toman con bastante... así como lo dijo Amanda en este caso, decir, oye, no pasa nada, yo soy chilena, así que no te sirvo para tu estudio. Y no sé, pues yo creo que por ahí va la idea.
Claro.
Fíjate.
Mira, en otro nivel ya, pero aplicando tus conocimientos, te queríamos consultar si tú crees que es posible aplicar precisamente estos estudios que has hecho sobre comunidades escolares a una tarea que tenemos en la Universidad de Chile, que es la de armonizar el derecho a la movilización estudiantil con nuestros desafíos formativos, ¿eh? Para esos mismos jóvenes a los cuales les predicamos derechos de movilización. Si hay algo que emerja ahí desde tu...
Mira, yo lo que te puedo comentar más bien en la migración en la universidad es que estoy siguiendo dos trabajos de investigación muy cerca. Entonces, a lo mejor te puedo comentar eso.
¿Sí?
Tengo muy poquito. Ya, entonces, mira, dos cuestiones. Primero, hay muy poca evidencia respecto de jóvenes que extranjeros en la universidad, pero también tenemos un problema conceptual. Hay algunos que están de movilidad, pero muy, en tránsito, las pasantías, por ejemplo, las estancias. Claro. Pero hay otros que vienen y se quedan, ¿verdad? Entonces también, en un fondo, decir que estoy patrocinando de una profesora, Claudia Carrillo, que es un postdoc, fondo y postdoctoral. Ella, por ejemplo, esa es una de las cuestiones, de los primeros resultados a los que ha llegado. O sea, aquí en la Universidad de Chile lo que está es que no hay claridad respecto a quiénes vienen por un rato y quiénes son realmente extranjeros. Y, por otra parte, tampoco existe evidencia, y que en eso estamos, por eso está este trabajo, que es una de las cuestiones, documentando datos de trayectorias formativas de estudiantes universitarios en la Universidad de Chile, de todas las carreras que hicimos un reporte, tampoco hay evidencia que permita, por ejemplo, asegurar que hay una continuidad y que no abandonan tempranamente. Más bien el dato que tenemos es que tempranamente abandonan, y abandonan por razones económicas, por ejemplo, entre otras cuestiones. Entonces, yo diría que todavía tenemos mucho trabajo pendiente en la universidad en este tema en particular.
Ya. Perfecto. Está. Y uno de los temas que has abarcado en tus estudios es el de los efectos de las migraciones en nuestros colegios. ¿Puedes darnos alguna aproximación cualitativa y cuantitativa de los y las niñas y jóvenes migrantes en nuestros colegios? ¿De cuánto estamos hablando y de cuán
sí, miren, importante? Hay un reporte que es público que informa una situación muy particular. Voy a darlo súper concreto, sí lo sé. hice un trabajo para la Subsecretaría de Educación Parvularia. Lo que estaba sucediendo y lo que necesitaban informar o saber qué estaba pasando era que hay niños menores de 6 extranjeros en Chile, acompañados con familia, la mayoría de ellos no regularizados, pero que teniendo acceso por derecho a la educación, teniendo jardines infantiles que son gratuitos, no los llevan y prefieren tenerlos en los carritos trabajando, acompañados a los negocios o tenerlos en los contextos laborales o, en su defecto, llevarlos a guarderías informales. ¿Bien? Entonces, ¿qué nosotros hemos descubierto, por ejemplo, ahí como importante? Que hay una brecha importante en términos de los procedimientos de admisión para extranjeros. Aquí hay un punto que es sumamente clave. Cuando van, primero, no hay información. Segundo, si hay un tema de una lengua distinta, no pueden acceder a ello, no tienen la información. Y hay un tema que lo notaba aquí también, el tema de la tecnología. Hoy día, con este afán de modernizar todo, Ministerio de Educación pide que estas matrículas y estos accesos sean a través de la página. Y por lo tanto, primero, no tengo un computador, decía la familia. No tengo acceso a Internet. Segundo, no entiendo los códigos. O sea, ¿cómo entro? Marque uno si no sé qué, marque dos de no sé cuánto. Y por lo tanto hay una barrera muy importante ahí que pone el propio sistema de admisión. ¿Ya? Eso es una cuestión que está súper documentada, que está en ese informe que circula, digamos, ya. El tema de la tecnología, el tema del acceso a la matrícula, el tema también, un tema importante tiene que ver con la distribución territorial, ¿ya? Y ahí se ha visto que hay determinadas escuelas y lugares que concentran a una mayor población migrante. Y eso tiene que ver con que van a una escuela los padres y le dicen, no, usted aquí no, tiene que ir a la otra. Y además los derivan a la que está allí. Y van a la de allí, muchas veces a otra, y así es un deambular para poder encontrar un lugar de acceso.
¿Dónde estar? Pero eso es que se los lleven al trabajo o que no los lleven al colegio, no es porque se sientan rechazados, sino que porque les conviene más a los padres, digamos, de esos niños.
Culturalmente tenemos tres cosas. Una madre de Colombia dice, yo no lo llevo al jardín porque siento que no está tan bien cuidado como lo tengo yo. Yo lo tengo al lado, vine sola con él y por lo tanto a mí me interesa mucho más cuidarlo y estar todo el tiempo él, asegurarme que coma, asegurarme. Y yo, es una cuestión de cuidado, de opción de tenerlo ahí. Hay otros, sin embargo, que no lo llevan porque han ido una y otra, y esto lo documentamos para las instituciones públicas, especialmente Junji, por ejemplo, o la Subsecretaría de Educación Parvularia, que dimos evidencia, aportamos evidencia de que no es efectivo que se ofrezca una cantidad de cupos, porque cuando va la gente que ha migrado, esos cupos no están disponibles. Yeah. Entonces se le dice vuelva y vuelva y vuelva y no ocurre. Yeah. Entonces no es por opción. De hecho, tuvimos casos y ahí aparecen en que dicen, oye, ojalá este año logre un cupo. Y cuando entrevistamos decían, ¿usted tiene algún conocido para nosotros poder ingresar al jardín infantil que está allí? Porque así yo voy a poder trabajar. O sea, claro, la respuesta siempre es, necesito llevarlo para poder trabajar.
Oye, muy interesante, pero tenemos que ir a una pausa. Lamentablemente vamos a interrumpir un rato esta interesante conversación y volvemos en un ratito. Estamos nuevamente en nuestro programa Construyendo Comunidad Universitaria haciendo una entrevista a la profesora Susan Sanhueza acerca de educación y migraciones. Y en este momento, entonces, Miguel va a hacer la siguiente pregunta.
Correcto. ¿Cómo se ha mantenido entonces este atractivo que a ti te hace estudiar conjuntamente de migraciones y espacios educativos? Pero además, te preguntaba más específicamente si has encontrado ya derechamente en las formas de enseñanza nacionales ese racismo chileno descrito por nuestra colega de la Facultad María Emilia Tillú.
Sí, sí, la verdad es que está muy presente. María Emilia, tenemos ahí una discusión porque ella dice, yo le digo discriminación y ella me dice, sí, pero hagámoslo derechamente que es racismo. Entonces, esa es nuestra conversación. Sí, existe, pero también yo creo que en los últimos años se ha hecho más evidente, más fuerte, o sea, más explícito. Antes era como muy, muy sutil, sí, muy soterrado, y ahora ya no. Y ahora es, bueno, yo creo que eso se da también en un contexto educativo, no sé, también marcado por mucha violencia. Y ya basta ver, no sé, pues ver cómo estamos las escuelas, cómo están los liceos, para poder ver un poco ver, digamos, cómo se van dando estas cuestiones. En general, yo veo que sí existen prácticas de discriminación, en todos los trabajos siempre aparece eso. Hoy hay mucho más violencia, yo diría asociado incluso al silencio. Es una cuestión que nosotros no apareció. Uh-huh. Por ejemplo, hay un texto que nosotros pusimos como nombre, No hablas, no existes, y eso tiene que ver con niños que están silenciados en la sala de clase y que además los profesores suelen señalar como niños que son muy, muy buenos niños, que no hablan, que no molestan, que no interrumpen, que no son disruptivos, y se les asocia como un perfil de un muy buen alumno porque no habla. Y cuando nosotros entonces nos hemos acercado a hacer entrevistas, estos niños no hablan precisamente porque, una, no entienden lo que están diciendo, dos, no se sienten reconocidos, y tres, tienen mucho temor de hablar. Entonces, sí, yo creo que hay diferentes formas en las que se puede expresar esa violencia, principalmente violencia dentro de las escuelas, diría yo.
¿Y tú crees que con todas estas medidas que piensa tomar el gobierno para disminuir la violencia en los colegios,
aberrante, por
se
ningún
logre
motivo
algo al respecto?
No, al contrario, yo creo que en este momento estamos haciendo resistencia en las escuelas. Creo que se ha criminalizado a los estudiantes tremendamente, lo de las escuelas y liceos, porque esto de, por ejemplo, pensar en revisar unas mochilas y además darle esa tarea a los profesores, que tenemos que educar, que tenemos que enseñar, es una cuestión muy, muy, muy extraña, o sea, muy, muy, no sé. Y ayer, por ejemplo, miraba el tema del lenguaje, el lenguaje inclusivo, no sé si lo vieron ustedes, que se aprobó por mayoría, en que no se debería hablar con un lenguaje inclusivo, y además lo anoté ayer porque lo puse en mi grupo de investigación y lo discutimos, decíamos no en términos de género, no en términos étnicos, ni culturales. Entonces hay una anulación del otro u otra,
o sea, son
muy importante.
Iguales.
O sea, además, sea imagínate hombres, lo que mujeres significa para un niño o niña el que se le identifique. Yo tengo en la universidad, en el doctorado, estudiantes que me han dicho, profesora, por favor, no use un lenguaje binario. Y yo le digo, ya, entonces enséñame, porque esto no, yo soy mayor, es otra generación, voy a ir aprendiendo. Y eso solo me demuestra que él me está diciendo, oye, reconóceme mi diferencia. Y quiero que también me trates de esta forma. Entonces,
¿pero ahí, qué es lenguaje como quieren que uses si no es el...
Por ejemplo, yo escribo, estimados estudiantes, eso es algo general, pero cuando yo digo las y los, él me dice les. por ejemplo, claro, para identificarse, o un lenguaje más neutro para hacer referencia a otras, a otros tipos de género, por ejemplo.
Claro, pero ahí lo que dicen es que les no es gramaticalmente.
Bueno, eso es lo que dijo ayer, lo que se discutió ayer en la normativa, y fue aprobado. Claro, claro. Fue aprobado. Ahora a mí me parece que esto es simplemente no reconocer las diferencias, la diversidad, digamos.
Claro que sí. Oye, ¿y qué conclusiones sacaste de una investigación que me tincó mucho, que es el enfoque de derechos humanos en la que comparaste las situaciones migratorias de Chile, México y España?
Ya.
¿Cómo anda esa cosa? ¿Cómo anda ese
tema? El de
tema?
La prensa, ¿verdad? Yo no me acuerdo de ese trabajo, pero debe ser del de la prensa, porque cuando hicimos una comparativa con México, y que era Norma Vaca de la Universidad Autónoma del Estado de México y Francisco Checa de la Universidad de Almería en España, lo que hicimos fue tomar la prensa escrita y a partir de eso ver cómo esos discursos nos mostraban cómo se miraba la migración en los diferentes países, específicamente a nivel de normativa. Ya, no sé si estamos haciendo referencia,
claro,
a ese trabajo.
Pero con enfoque en derechos humanos.
Es que pasa, claro, pero lo que pasa es que miramos en general la prensa y cómo aparecía
esto. Cómo aparecían las noticias.
Aparecían las noticias. Y bueno, allí nos dimos cuenta, yo la verdad es que no me recuerdo exactamente lo puntual de ello, pero en términos generales nosotros no encontrábamos grandes diferencias entre países, que era una cuestión que nos llamaba mucho la atención. Teníamos la impresión a priori, por ejemplo, que España estaba mucho más avanzado en términos de migración, por ejemplo, proceso migratorio, regulaciones, etcétera, etcétera.
En cuanto a aceptación.
Sí, pero también normativa, o sea, claro, ellos tenían una seguridad social que tú tienes o no tienes, tienes derecho a ir a la sanidad, tienes derecho a la escuela gratuita, efectiva, de calidad. Eso es lo que nosotros mirábamos allá. Entonces pensábamos que eso podía ir, digamos, mucho mucho mejor, pero la verdad es que ahí los compañeros lo que nos contaban y lo que pudimos reportar era que efectivamente había un discurso instalado en la prensa, que yo me acuerdo que era una de las conclusiones importantes, perdón, ahora me acuerdo de una cosa muy importante. Lo que pasa es que me acordé de una cosa muy importante en eso. Decíamos que en general la prensa lo que hacía era, como siempre, la prensa miente, un poco lo que decíamos Chile, prensa miente, y configura una realidad que está muy alejada, o una idea muy alejada de la realidad. No obstante, en Chile, como ese estudio se hizo por ahí por el 2017, si no me equivoco, estábamos en un gobierno de Bachelet en ese momento, fue el 17, ¿verdad? ¿O no? ¿Se acuerdan ustedes el de la Bachelet por ahí o no?
Sí, claro.
Sí, ya. Entonces, en ese momento, nosotros destacamos de la prensa que había un discurso inclusivo en el diario La Tercera. ¿Y saben qué aparecía en ese diario La Tercera? Por ejemplo, la PDI haciendo cursos para aprender a recibir, a hacer los procesos, digamos, de población haitiana.
Claro.
Y aparecía en ese momento Sandoval, que era el encargado de migraciones, estoy hablando de la prensa, y señalaba que esto era muy necesario desde la política del país, definir desde migraciones diferentes estrategias que permitieran entonces abordar esto de manera más centrada, como decías tú, en el reconocimiento de las personas que venían de fuera. Eso por ahí por el 2017. Entonces, en general, lo que llegábamos a concluir ahí es que siempre se volvía a estigmatizar, a criminalizar, a asociar la prensa. Hicimos un análisis iconográfico ahí y me acuerdo mucho, sobre todo, quienes aparecían en las imágenes de la prensa eran niños, las pateras, por supuesto, en el caso de España, por ejemplo.
¿Qué son?
¿Las pateras?
Las pateras, los barcos grandes que vienen y cruzan el Mediterráneo para pasar de un país a otro. Y es muy terrible porque las imágenes, recuerden que son niños en la playa, los cadáveres en la playa.
Sí, claro.
No sé si lo recuerdan. Sí, bueno, sí, estamos hablando de ese año, por eso hicimos el estudio, porque la prensa nos instalaba ese tipo de imágenes, ese tipo de relato.
O sea, la migración como un derecho humano está casi ausente. En las normativas de esos tres países en particular.
Sí, y eso lo decían las propias imágenes, porque cuando tenías niños, mucha mujer, lugares, por ejemplo, en la prensa aparecía mucho sobre todo el tema de droga, de tráfico, de trata. Esos eran temas muy presentes y, por lo tanto, evidentemente no había allí resguardo de derechos, ¿verdad?
Claro.
Y además lo hicimos a nivel internacional, pensando precisamente en el derecho internacional.
En los tres casos fue, me imagino, la prensa con más visionado, ¿cierto?
Sí, en ese
sentido, prensa canónica de cada país. Ya.
Sí. Cada uno hizo unos criterios para definir cuáles iban a ser esa prensa que iba a revisar.
Qué interesante hacer una investigación así, fíjate, no se me había ocurrido que existieran. Bueno, yo soy del campo de la ciencia, de la ciencia biológica, digamos, así que de estos temas sé lo que he escuchado por ahí. ¿Tú, Miguelín?
Sí, esto es más allá de las investigaciones, aunque es dentro de ellas, así en este sobrevuelo que hemos podido hacer, que nos hemos encontrado con un concepto tuyo muy interesante, no sabemos si es tuyo, está utilizado, pero que nos gustaría ver si es posible darle algún desarrollo acá para nuestra audiencia, es el concepto de las llamadas pedagogías alternativas en tránsito.
Bueno, hace muy poco tiempo escribimos un trabajo con unas colegas de España precisamente y de México, que está por ahí circulando, donde nosotros hablábamos de que, bueno, partíamos de la discusión que nosotros nos damos cuenta que las pedagogías que están institucionalizadas tienden a homogeneizar, tienden a no dar cabida a las diversidades, entre ellas cualquiera, migración, pueblos originarios, etcétera. Pero por otra parte, documentábamos prácticas pedagógicas muy importantes asociadas, por ejemplo, a la pintura, al arte, al hip hop. De hecho, tuvo hace muy poco tiempo un estudiante en el doctorado que vino a hacer una estancia a trabajar conmigo y él hablaba del hip hop y cómo el hip hop nos entregaba un lenguaje de resistencia, en fin, ahí había todo también un campo de estudio. Entonces, lo que nos dimos a la tarea con el equipo investigador era mirar entonces qué podíamos entender como esas otras pedagogías y empezamos a hacer una revisión de la literatura, porque son muy recientes, y mirábamos que había mucha diversidad. Ahí encontramos, por ejemplo, gente que hablaba de pedagogías alternativas, personas que hablaban de pedagogías de frontera, pedagogías extramuros también denominadas, y nosotros empezamos a hacer las distinciones conceptuales y nos parecía que esta pedagogía de frontera era muy interesante porque habían experiencias vividas en el norte del país, justo donde estaban los campamentos, cuando pasan los niños y hacen procesos de regularización, uh-huh. Muchos quedan ahí por mucho tiempo, y por ejemplo Colchane, que no sé si se acuerdan, esto ya no está tan en la prensa, pero hace 2 años atrás, ¿se acuerdan que era todos los días Colchane aparecía?
Claro,
el paso.
Bueno,
ahí se empezaron a hacer campamentos y ahí se hicieron escuelas. Y esas escuelas nos hablaba de que recibían niños, esos niños se preocupaban de que recibieran atención, cuidado, y nos parecía que por lo tanto entonces había que documentar, no solo documentar eso, sino conceptualizar también eso. Y ahí nosotros creo que lo que más nos hemos aproximado, y esto es una discusión muy reciente también, ¿eh? Pero por ejemplo en la línea de Giraud, el tema de las pedagogías de frontera, hemos encontrado ahí un marco interesante para hablar de todas esas otras formas de hacer y de enseñar y de aprender, que no están en la escuela, que son comunitarias, que son incluso de determinados grupos, porque, a ver, cuando viene una madre cruzando en Colchane y nos dice, yo venía para acá contándoles un cuento o venía cantando una canción de cuna, para nosotros eso también es pedagogía, también es, yeah. Ella había una cuestión muy bonita que había que reportar. Entonces, simplemente decir que se enmarcan las pedagogías críticas, que se aparta de la institucionalidad lo que tú señalas, que no hablamos de pedagogía de frontera entendida como un límite territorial, sino más bien simbólico, y que por lo menos hasta ahora ahí hemos encontrado algunas luces respecto de cómo conceptualizar todas estas otras cosas que se hacen, por ejemplo, en campamentos, por ejemplo, en justas de vecinos, por ejemplo, al lado de las ollas comunes, donde también ocurre pedagogía. Nosotros, por ejemplo, en Talca teníamos una escuela que empezamos con mujeres que eran víctimas de violencia escolar, en violencia de género. Tuvimos muchos años con estos talleres para mujeres víctimas de violencia de género que venían de otros países, pero cuando ellas venían, nosotros hacíamos el trabajo con ellas, traían a sus hijos en coche. Por lo tanto, era necesario desarrollar algún tipo de educación y pedagogía con niños y niñas que venían acompañando a esas madres. Y así entonces empezamos a levantar, por ejemplo, formas del cuento y poner en valor la narrativa y el cuento que venía de otros países, que es una cuestión que estamos trabajando ahora en el último fondo, así que está todavía activo, que es lo translocal. Niños que dicen, sí, yo estoy aquí, pero cuando yo estaba en Colombia a mí me ponían una cintita aquí que tenía una cruz y tenía puras pelotitas y era roja. Entonces, ellas tratan de explicar, lo dibujamos, lo problematizamos, le damos sentido, y eso también es hacer pedagogía, y una pedagogía distinta. En esa línea va lo que tú me estabas planteando.
Y tú dices que en eso hay una instancia en que se constituyen escuelas, de todas maneras, o sea, con una forma más sistemática.
Sí, yo diría que, de hecho, por eso hay muchos grupos que no quieren entrar a la conceptualización de una escuela como tal, ¿te fijas? Ajá. Porque cuando uno suele hablar de escuela, lo institucionaliza. Muchos prefieren, por ejemplo, en Junji, hablar de programas educativos. ¿Te fijas? Okay. Entonces dicen que un programa es una cuestión que empieza, que se ajusta a un grupo, se hace un diagnóstico, planteas estrategias, mantienes ahí algunas acciones con la familia, que es un tema muy importante que no lo hemos tocado ahora, pero por ejemplo las familias están fuera de todo. O sea, cuando los niños ustedes ven en las escuelas, la puerta está cerrada y la familia no entra, pero no entra para tus hijos, tampoco para los tuyos, tampoco para los míos. O sea, es una escuela de puertas cerradas, ¿se fijan? Pues como si hubiera sospecha de lo que pasa ahí adentro. No hay que ver lo que pasa adentro. En cambio, estas otras escuelas, estas otras pedagogías, lo que hacen es decir, oye, tú tienes una gran cantidad como madre, una historia, una cultura que nosotros necesitamos ponerla en valor, reconocerla, identificarla y trabajar sobre ello. Porque desde ahí yo puedo también hacer cambios importantes.
Pero ahí ese tipo de pedagogía no cae, digamos, dentro de la burocracia de un
Se
ministerio
intenta resistir
de,
todo
de
el
educación,
tiempo eso.
Porque ahí ya cambiaría el cariz que tiene el proceso, ¿no?
Absolutamente. De hecho, una de las cuestiones es que estos grupos que trabajan este tipo de pedagogía o alternativas o de frontera, que están reconocidas por la Organización de Estado Iberoamericano, ¿eh? Como que en Latinoamérica son una de las pedagogías más efectivas, lo que hacen finalmente es que intentan resistir a la institucionalidad de la escuela, dando espacio para levantar otros saberes y otros conocimientos que también son susceptibles de ser conocimiento pedagógico.
Claro que sí. Yo supe de una escuela que enseñaba español a los haitianos, que quedaba en Quilicura.
Yeah.
Y esa también estaba como fuera del sistema, pero tenían clases y uh-huh. exámenes y todo, y le enseñaron...
Sí. Nosotros también tuvimos una. De hecho, los estudiantes de la universidad de último año de pedagogía en castellano, yo hablo del Maule, iban y ellos trabajaban. Y por lo tanto, imagínense esa experiencia de estudiantes universitarios tempranamente vinculándose con una... Además, se hacían las clases en una iglesia. Claro. ¿Ya? Porque no hay dónde. Entonces, la iglesia dicen, aquí nos juntábamos, presto mi sala, íbamos a la iglesia. Además, en las noches, piensen, ¿por qué? Porque trabajan en el día. Entonces, iban en sus bicicletas, llegaban a la clase.
Eso se hizo.
Sí,
nosotros hemos participado. Experiencia en esa zona. Es bien, bien interesante aquello. ¿Y qué elementos de tus estudios de multicultural aplicarías al análisis del contexto político en el que está operando actualmente nuestra universidad y en general en el país? Es una pregunta cotota.
Sí,
pero
una
bueno.
pregunta cotota. Y ahí tenemos tiempo. No. Sí, tenemos tiempo todavía.
Adelante nos aceleramos incluso un poquito.
¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Yo creo que estamos en una situación compleja en general. ¿Tú quieres plantearlo a nivel de universidad?
De universidad y la universidad está situada dentro de un país que está, digamos, sufriendo algunos cambios, para decirlo de una manera.
Sí. Simple. Yo creo que a nivel de país estamos en una situación compleja, donde particularmente la educación se ve muy golpeada. ¿Ya? Eso es lo primero que creo que es importante decirlo. Los recortes, las medidas... con atribuciones a los profesores además, porque hace poquito estuve con grupos de profesores que decían, bueno, con esto del gobierno, por ejemplo, nos están solicitando que tomemos nuevas funciones, ¿ya? Y con muy poca escucha, creo yo, de lo que pasa dentro de las escuelas o de las instituciones. Por ejemplo, no nos preguntamos qué pasa en las casas y en las familias, y entonces culpabilizamos solo a la escuela, ¿ya? Esa es una mirada que dan los profesores, por ejemplo. Creen que la culpa es de la escuela, que nosotros no estamos haciendo bien el trabajo, dicen los profesores, pero tampoco se preguntan cómo está esa violencia en el hogar, cómo está la violencia propia del país también, institucional. Y creo que enfrentamos un escenario complejo, creo yo. Donde además la migración... es una cuestión, recuerden que fue el tema de campaña. ¿Se acuerdan cuando iban a decir que iban a partir los aviones y la cantidad de expulsiones? Y mucha gente votó por el presidente por eso. O sea, por esa mentira se votó. Cuando eso era inviable, además, no era imposible.
No, y además están pidiendo que los profesores den cuenta o informen a migraciones si es que hay algún hijo de un inmigrante que no
y ahí está legal. Y ahí ves el poder de las escuelas y de los profesores, de hacer claro. cambio. Se unieron los profesores, salieron muchas cartas, se hizo mucha presión y eso se desistió. Porque se había pedido a las escuelas, se había instruido a las públicas que debían informar las situaciones migratorias de sus estudiantes. Y los profesores se opusieron a eso. Claro. Entonces, por lo tanto, eso no llegó a buen puerto y además los profesores, por supuesto, no lo iban a hacer. O sea, un modelo totalmente americano, lo hace tipo Trump allá en cualquier parte Trump arrancando. Sí, sí, absolutamente.
No, y también se lo pidieron a los funcionarios de los SFAM y de las entidades públicas de salud, y eso es una aberración, pero ya. Sí,
sí. Bueno, eso es increíble. Creo yo que es el avance a la derecha.
Derecho. Claro que sí. Sí.
No le avance, yo creo que están absolutamente instalados y en todo el sistema.
El otro día vi en la televisión, no me acuerdo qué canal, un programa donde mostraban el estado estructural de distintos colegios emblemáticos, sino de colegios que están situados en edificios antiguos, que se están cayendo los balcones, que las escaleras no tienen peldaños, que son un peligro realmente. Y decían ahí en el programa, de 700 millones asignados que tenían para estructura para este año o para el próximo año, lo bajaron a 130. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar el colegio? Decían los profesores que les hicieron las preguntas. O sea, realmente era patético ver esas instalaciones y pensar, bueno, un cabro chico en un segundo piso con una rejita que apenas sostenía, no sé, pues, y se afirma en la reja y se cae para abajo. O sea, realmente impresionante. Sí.
De alguna manera creo que atendiste recién a la pregunta que teníamos pauteada en lo siguiente, pero si quisieras extenderte más sobre tu evaluación de lo que es el programa de este gobierno en el cual estamos ahora, con efectos en la educación, sí.
Bueno, yo solo reitero y creo, en honor también al tiempo, en que uno de los sistemas más golpeados es y va a seguir siendo, creo yo, la educación. Eso es lo primero. Cuando tú dices que no tienen techo, que no tienen para estudiar, hay un distanciamiento enorme entre quienes están tomando decisiones y quienes están ahí en la escuela mirando eso, los ratones, las puertas, la rejilla que tú muy bien describes en los baños, y con ese recorte presupuestario, yo lo primero que digo, si no es violencia eso, ¿qué es lo que es? O sea, ¿cómo no se van a sentir los estudiantes violentados frente a políticas de este tipo? Por otra parte, las y los estudiantes, creo yo también, han sido históricos, históricos en los propios movimientos, y por lo tanto, a mí me parece la verdad legítimo. Yo escuchaba a las madres de estos liceos emblemáticos y decían, bueno, los cambios que ha tenido el país en general han sido producto de precisamente estos movimientos estudiantiles. Entonces, ella hacía un llamado, una de las madres que leían en la prensa decía, bueno, yo tengo que acompañar a mi hijo porque en este momento además este tipo de liceos están tremendamente criminalizado. Yo me quedo con una imagen que a mí me tuvo mucho tiempo en silencio, que fue la inauguración del año académico. ¿Se acuerdan en el liceo aquí en Ñuñoa? En Ñuñoa. ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando estaban los del liceo, que tienen liceo público, que tienen los mejores rendimientos.
Sí, sí, en la casa central.
Hablo de liceos, de jóvenes liceo. Que apareció mucho en la prensa porque vino Cas a Ñuñoa, a ese liceo en particular para demostrar.
Es
que no me acuerdo el nombre, porque no lo tengo en esta. Pero ahí apareció y claro, a mí me hizo mucho sentido cuando aparece el rector para saludar, esto es muy gráfico, muy iconográfico, aparece el rector del colegio, del liceo emblemático, que además es un liceo muy estricto, de mucho racionalismo académico, muy normativo en esa línea, y tiene excelencia académica, pero en los parámetros que se mide la excelencia académica hoy en día, que también ese es otro tema. Y por lo tanto, cuando llega el rector arriba, porque llegó el presidente y tenía que hablar, el rector bastó que dijera shh, y todo shh, que a mí me recordó tanto a los años de cuando yo estudiaba, bro, que era shh, y que nadie podía mover una mosca.
Claro.
Entonces había un los psicólogos dirían es el conductismo clásico y uno aprendía y de esa manera. Entonces me parecía un ejército verdaderamente atendiendo, digamos, a instrucciones en una forma de entender la educación, la verdad es que bastante, bastante en esa línea, ¿ya? De una racionalidad técnica, de una obediencia, ¿te fijas? Y de una excelencia atendida a indicadores, por supuesto, y a la competencia, porque ellos son excelentes en comparación a otros liceos con iguales sí. características. Y las comparaciones no siempre son justas.
Claro. Oye, ¿y tú crees que el movimiento feminista ha tenido alguna repercusión sobre el tipo de enseñanza o sobre los métodos que se usan? Porque ese fenómeno no existía antes, por lo menos cuando yo
estudié. Sé que hay avances, porque lo dicen en las escuelas, más yo no me he metido en ese campo a estudiar si esos avances llegan, de qué manera llegan. Sé, por ejemplo, que hay producción de materiales y textos, sé que hay discusiones, porque tengo una hija en edad escolar que recibe información ya para estudiar, pero el impacto, la evaluación de cómo eso ha permeado las escuelas y las propias prácticas, no me atrevería a decirlo, no lo sé. Sí, claro. Eso tenía.
Nosotros, entre paréntesis, el próximo programa lo vamos a referir a educación sexual.
¿Ah, sí?
Para los niños, niñas y adolescentes. Tenemos un invitado estrella, se lo aviso desde ya. No les voy a decir quién es, pero es estrella. Bueno, ¿hay algún tema que no hayamos abarcado que tú quisieras decirnos? ¿Quieres dejar algún mensaje?
No, quizás un poco, y en la línea que conversábamos inicialmente, no es para desarrollarlo aquí porque es muy profundo, pero sí creo que deberíamos atender, hablando del escenario que tenemos y enfrentamos en la universidad, y particularmente nosotros en el campo, Juan Gómez Milla, pero también sé que en toda la universidad, creo que tendríamos que empezar a pensar y mirar con mayor atención el tema de la salud mental en los jóvenes. No hay que estar ni a favor ni en contra de nada para saber que el aumento de suicidios es real, es un dato, hay evidencia, que tenemos casos de estudiantes que han estado también, han tenido esta situación, ustedes en sociología, por ejemplo, lamentablemente. Y sí creo que hay que prestar atención, pero además no como una cuestión o un fenómeno que es propio solo de los jóvenes. O sea, también es propio de nuestros espacios laborales, por ejemplo.
De los académicos también.
Absolutamente.
¿No? Hay estudios claros que digan cuánto hay, pero nosotros como ACAUCH tenemos varios casos. Ajá. De académicos que tienen problemas. O sea,
sí.
Problemas
entonces
serios.
Creo que hay que tomarlo como, y diría para la próxima rectoría, creo que eso tiene que tener un tema central, el cuidado de la comunidad en general.
Eso, me parece muy bien.
Para ser comunidad.
Bueno, queridas y queridos auditores, nos tenemos que ir, así que esperamos que este programa les haya gustado y nos vemos el viernes a las 5 de la tarde en la Radio Que Piensa.
Radio Universidad de Chile presentó Construyendo Comunidad Universitaria.